Buenas tardes, Concepción García. Concha, creo que era, si no recuerdo mal. Bienvenida. Ya estamos grabando la sesión. Juan Carlos Raposo, bienvenido. Está con nosotros Concha, Concepción García. Damos un minuto o dos y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto, estupendo. Como decía, damos un minuto más y empezamos, ¿de acuerdo? Tened por delante, si os nos importa, por favor, el cuadernillo, ¿de acuerdo? El cuadernillo del equipo docente para ir comentando. No te preocupes, Concha, ya la recibirás grabada, no te preocupes, ¿eh? Atiende lo que pueda y sobre todo atiende la carretera. Atiende la carretera que hay accidentes, ¿eh? Sí, sí, yo la grabo. Ya se está grabando, de hecho. Ya estamos en grabación. Atiende la carretera que hay que tener muchísimo cuidado. Ya que estés atendido en la clase de la carretera, ya es para sobresaliente. Y te lo agradezco. Pero atiende la carretera y lo que puedas coger y lo después lo reproduce. Céntrate en lo importante que es la seguridad. Vale. Juan Carlos, comenzamos. Y Concha, el diferido y los que nos vayan a reproducir el diferido. Vale. Para hacer productiva la clase. Juan Carlos, entiendo que tiene, y todos los demás tenéis por delante el ejercicio que nos plantea el equipo docente, el cuaderno de ejercicio. ¿Vale? Y vamos a comenzar con él. Este es el primer capítulo, ¿vale? Capítulo 1. Vale, Juan Carlos, cuando lo tengas por delante me dices, por favor. Vale, yo voy a ir comenzando, ¿eh? Os lo digo para efectos de grabación y se nos va el tiempo. Bien. Aquí hay una serie de... ¿Será capaz de explicar el papel? En fin, nos pide un poco... Este es el comienzo. Nosotros, después de leer este capítulo 1, el lenguaje y las lenguas, pues tenemos que ser capaces de todas estas habilidades que no leo para ir avanzando. Y sobre todo conecta la lingüística con la antropología. Tenemos que tener en cuenta que las enseñanzas de esta asignatura lingüística, ubicada en el currículum de la asignatura de antropología, pues se trata de conectar toda esta categoría y estas variedades y esta terminología de la lingüística, conectarla con la disciplina antropológica. Esto es fundamental. Sobre todo en las partes que tienen que ver con lo extralingüístico, ¿eh? Con lo extralingüístico y todo el mundo de conocimiento de la lengua como perspectiva universal, ¿vale? Esto es interesante. Vamos a seguir. Perdona, pero no sé por qué, no viene. A ver, el ejercicio 1-1, ¿vale? Ejercicio 1-1 que tenemos aquí. No sé si has leído esto, Juan Carlos, ¿vale? El ejercicio 1-1. ¿A cuál de las definiciones anteriores corresponde? Bien, la respuesta a esta pregunta, ¿vale? ¿A cuál de las definiciones correspondería el concepto de comunidad de habla, ¿vale? Bien. Comunidad de habla incide en la importancia de compartir normas y modelos. Tener, cuando se habla de comunidad de habla, cierto sentimiento de pertenencia. Luego Díaz Rojo, en este artículo, utiliza la expresión comunidad lingüística. Y también incluye tanto lo que hemos considerado como comunidad de habla. Ese es lo que indica. Comunidad lingüística como sinónimo de comunidad de habla. Y luego en el manual se refiere, cuando dice Moreno Cabrera, los miembros de una comunidad de habla compartimos al menos una misma lengua. Aquí se está hablando de lo que dice el Labo, ¿vale? En el texto se atribuye a Labo que la comunidad lingüística no viene a determinar ni por el uso de una misma lengua. También se podría decir. Con lo cual aquí importante es comunidad lingüística, comunidad de habla. ¿De acuerdo? En cuanto a la segunda pregunta, argumentos lingüísticos de esa cuestión. Dice, en Cataluña los hablantes forman una o dos comunidades lingüísticas. Pues evidentemente dos comunidades lingüísticas. Hay dos lenguas. En el territorio catalán existen dos lenguas. La cuestión que se podría plantear es si las normas, los valores, los criterios, las actitudes lingüísticas varían según la lengua. Y eso es un aspecto ya sociopolítico casi, ¿vale? También entonces, en ese sentido, dos comunidades lingüísticas y dos comunidades de habla. Luego, españoles e hispanoamericanos formamos una misma comunidad lingüística, evidentemente sí. Compartimos una misma lengua. ¿De acuerdo? El mundo brasileño no estaría dentro del mundo hispanoamericano, desde el punto de vista de la lengua, ¿vale? Estaría dentro del mundo lusoamericano, quizás, ¿vale? Pero hay distintas comunidades de habla. Una única comunidad lingüística en Hispanoamérica, distintas comunidades de habla. Porque cada uno de los países hispanohablantes tiene distintos valores, actitudes y criterios sociolingüísticos dentro de sus comunidades. Una única comunidad lingüística, distintas comunidades de habla. Luego dice, los hablantes de español como segunda lengua o los hablantes de Spanglish forman parte de una comunidad lingüística. Pues vamos a ver, aquí por pasos, ¿vale? Los que están aprendiendo el español como segunda lengua se van a ir integrando en la comunidad lingüística hispanohablante en la medida en que vayan adquiriendo capacidades comunicativas en la lengua madre. Y respecto a los que hablantes de Spanglish, si forman comunidad lingüística con nosotros o no, solo si aceptamos que el Spanglish forma parte de una variedad lingüística del español. ¿De acuerdo? Vamos con el ejercicio 1-2. Vamos siguiendo todo esto, Juan Carlos, ¿va bien la cosa? Ahora vamos con este artículo de Marvin Harris, Antropología Cultural, ¿vale? Marvin Harris, supongo que se ha leído. Entonces, una vez que hemos leído, lo que estamos hablando aquí es del concepto de arbitrariedad, ¿vale? Arbitrariedad. Está definido en las páginas 7 y 8 del manual. La relación que hay entre el significante, sonidos, y el significado, conceptos, es convencional. No hay una conexión natural. Es pura arbitrariedad, pura convención de la comunidad lingüística. Y luego viene que la arbitrariedad hay que relacionarla con el desplazamiento, la autonomía, en fin. Luego, la dualidad de pauta. La dualidad de pauta tiene que ver con la doble articulación. Dualidad de estructuración del lenguaje. Está en el manual, en las páginas 14 y 15. Y luego, la fonética representa la primera articulación del lenguaje, porque el lenguaje es oral. No olvidemos que el lenguaje, de manera primaria, es oral. Por ello, la fonética es la primera articulación del lenguaje. Y secundariamente, la segunda es la gramática, es decir, morfología y sintaxis, temas que hemos dado aquí hasta ahora. Morfología y sintaxis. La segunda articulación del lenguaje. Primera, fonética. Segunda, morfología y sintaxis. Es decir, cómo esa primera articulación se traduce en una segunda que incluye morfemas, morfología, palabras, morfología, oraciones, sintaxis. Estamos avanzando. El artículo 1.3. El ejercicio 1.3, este artículo de Durante, ¿vale? Durante sobre la diversidad lingüística. Antropología lingüística, un artículo sobre la diversidad lingüística. No os repito, pero bueno, está claro que aquí esta diferencia entre la lengua y una lengua, el lenguaje, ¿vale? Pues bien, la lengua y una lengua. La lengua es una capacidad universal. El lenguaje, las lenguas del mundo, un producto evolutivo, ¿de acuerdo? En cambio, el habla es personal, es particular, es momentáneo, ¿de acuerdo? La lengua es el lenguaje, se puede identificar lengua con lenguaje, y una lengua con un producto singular, sociohistórico, ¿vale? Cualquier lengua es un glosónimo. Cualquier lengua es un glosónimo. Pero el lenguaje es la lengua, y la lengua es mental. Y dice, ¿a qué se refiere el autor cuando habla de que una misma lengua varía considerablemente de unos hablantes a otros, de una situación a otra? Estamos hablando de una variedad sociolingüística, de las variedades de las lenguas. Ahí estamos hablando de la antropología lingüística, que tiene que ser consciente de esa variación endogrupal. Sociolingüística. Las comunidades lingüísticas varían internamente una barbaridad, producto de cuestiones políticas, sociales, culturales, biográficas, de género, de edad, de biografía, ¿vale? Hay mucha variedad intragrupal, eso es evidente. El ejercicio 1.4, estamos hablando de un ejemplo que nos da la comunicación de los heptápodos, y bueno, aquí lo que hay es que estamos dando un canal visual en A, en B, transmisión direccional, porque los signos solo lo ven los que lo tienen delante de sí, lo ven, lo miran. El C, no evanescente, los signos permanecen, carácter discreto, hay semanticidad, esos signos tienen significado, hay arbitrariedad, porque no hay similitud entre los signos y su significado, y hay productividad. Los signos se combinan de manera recursiva. Y luego desplazamiento. Desplazamiento. Hay desplazamiento. Se puede hacer referencia a situaciones imaginadas, no perceptibles, en fin. ¿Y en qué se parecería, en qué se diferencia esta lengua de las lenguas humanas? Pues bueno, diferencia en el canal con respecto a las lenguas orales. Nosotros, la lengua oral, utilizamos el canal auditivo vocal. Diferencia en el tipo de transmisión con respecto a las lenguas orales. Diferencia en lo relativo a la evanescencia, los mensajes permanecen. En el carácter no lineal. Las lenguas orales, las lenguas asignadas se manifiestan linealmente en el tiempo. Unas unidades preceden a otras. Y... vale. 1.5. Este, que el primer párrafo, el autor alude a las diferencias lingüísticas por la región, la zona, dirá. Pues bien, en 1.5 no es totalmente correcta la respuesta, ¿vale? La variación dialectal sí se corresponde con diferencias entre las regiones, zonas, ciudades. Pero cuando descendemos al nivel de la calle, de los clanes, de la familia, ya no estamos ante variedades dialectales. Entonces habría que hablar ahí de comunidades de habla. En el punto 1.6, las propiedades del lenguaje humano, en el tema 1, pues aquí, en el punto 1.6, habría que decir que estamos hablando de las propiedades exclusivas del lenguaje humano. Productividad sobre todo, desplazamiento sobre todo. Y finalmente, en esta lectura que tenemos que hacer, pues en la segunda parte del 1.6, la cuestión sería que esta pregunta no tiene una respuesta cerrada, es una pregunta abierta para que discurráis sobre cualquier argumento que tenga una base lingüística. Luego, en el punto 2.7, esta escucha que hay que hacer de los minutos 21.40 al 25.44 del profesor Moreno Cabrera, una entrevista de Radio Nacional de España, pues dice el profesor: cada uno de nosotros habla una variedad concreta de un dialecto. Dentro del dialecto, cada uno tenemos una variedad concreta. Porque la lengua o el dialecto son una fracción de unas características comunes a todos nosotros, pero cada uno las ejecuta de una manera distinta en el habla. Lo que sucede es que en las variedades informativas, en los telediarios informativos, se utiliza una variedad estándar y que responde a criterios extralingüísticos. Criterios que tienen que ver con el poder político, económico, cultural. En muchos países el más brillante, ¿verdad? El más reconocido. Y eso pasa en cualquier lengua. Si no, miren ustedes los informativos de Canal Sur y verán como el que habla no tiene el acento andaluz, ¿vale? Por lo tanto, la variedad estándar de una lengua no es un sistema rígido y cerrado, sino que está en función de variables, de cambios lingüísticos, de la valoración de los hablantes, de qué piensa el poder lingüístico y sociolingüístico en ese momento. Finalmente, las lenguas nos están hermanando, nos están separando, en fin. Pues bueno, las lenguas no coinciden exactamente. El inglés, lengua dominante, ¿de acuerdo? Entre la posición de Miren Azcárate y la del otro interlocutor, Moreno Cabrera, habla de un punto intermedio. Luego hay un fragmento sobre si se consideran equivalentes los conceptos de comunidad lingüística y comunidad de habla. ¿De acuerdo? Esa parte es un poco abierta, ¿verdad? Bien, vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2. La respuesta de 2.1, la lingüística y su fundamento, ejercicio 2.1, la gramática, ahora estamos ya en gramática, ¿vale? Pues estamos hablando aquí, estas reglas se refieren y están definidas por la dualidad o doble articulación del lenguaje, en el punto 2.1, o la jerarquía y la recursividad, los dos. Propiedades del lenguaje hermano alude al sistema de sonido articulado, dualidad o doble articulación del lenguaje. Reglas, jerarquía y recursividad. Y en cuanto a rellenar los huecos, esa frase de la gramática no está en los libros sino en nuestro cerebro, alude al concepto de lapsus linguae y luego de actuación. Los despistes se conocen como lapsus linguae. Alude al concepto de competencia. La gramática está en nuestro cerebro, esa es la competencia. Hemos estudiado en el tema 2. Y luego, estos despistes a la hora de hablar son los lapsus linguae, exponerismos, y forman parte de la actuación. Competencia, y cuando lo hablo me equivoco, lapsus linguae, y eso forma parte de mi actuación. El 3, relacionar en el artículo este creer que son los dioses los que controlan la lluvia, pues esta respuesta no está cerrada, también implica reflexión por parte de vosotros, ¿de acuerdo? El punto 2.2, la lengua existe en la colectividad, ¿vale? Es un modelo colectivo, es un modelo colectivo. El habla es la suma de todo lo que nosotros cuando hablamos decimos. Y el habla es momentánea, individual, ¿de acuerdo? Personal, frente a la lengua que es mental, colectiva, compartida, social. ¿Con qué perspectiva de estudio de la lingüística relaciona el concepto de lengua y habla? Lengua y habla. La lengua, ya hemos dicho, es abstracta, sistemática, estructurada, una perspectiva interna, mental, ¿de acuerdo? Y de ella se ocupan la psicolingüística, la neurolingüística, la lingüística interna. El habla, en cambio, es una perspectiva externa. La lengua como producto, emitida en actos de habla, concreta, personal, individual. En esta 2.2, en el apartado tercero, en el texto encontramos dos alusiones a la fonación. Bien, aquí habría que decir que con el habla es concreta, es observable, se puede medir, ¿vale? Se puede registrar, se puede grabar, se puede escuchar. De hecho, fíjense, esta clase está siendo grabada. La fonación es individual, pero incluye aspectos accidentales. Por lo tanto, el habla es registrable. Y luego, estas dos afirmaciones, hay que elegir entre dos caminos y se puede hablar de una lingüística del habla. Bien, la respuesta también sigue siendo abierta, pero habría que tener en cuenta aquí las disciplinas lingüísticas que estamos estudiando, por ejemplo, la dialectología, sería interesante, la sociolingüística, el análisis del discurso, el análisis conversacional, es decir, objetivos de la lingüística. Lingüística del habla, pero teniendo en cuenta todas las variables extralingüísticas que afectan a la lengua. El ejercicio 2.3 tiene que... ¿qué diferencias hay entre los componentes de cada una de estas 6 categorías? Pues bien, dentro de esas categorías hay que tener en cuenta formas, parámetros, figuras kinésicas, queiremas... Perdón. Pasamos al capítulo 3. Pasamos al capítulo 3, fonética y fonología. Disciplinas lingüísticas sobre este texto de... de Baudouin, la antropofonética. Estamos hablando de antropofonética. Sonidos desde el punto de vista meramente físico. Cómo lo producimos, la percepción, ¿vale? Estudio de los sonidos del habla. En cambio, la psicofonética tiene que ver con un componente psicológico que es las asociaciones con el sonido. Y en el apartado B... de todo este párrafo que habla y lo que nos pregunta, para rellenar estos huecos, pues tenemos la disciplina lingüística que estudia esas emisiones, las diferencias, la semejanza con otros hablantes de la misma variedad o de otra, es la fonética. cómo cada uno de nosotros ejecutamos los sonidos del habla de manera distinta, la fonética. Pero sin embargo, cuando estamos hablando de que diferencias de sonido comportan diferencias de significado, estamos hablando de fonología. Interesante, esta pregunta es muy importante. Fonética en cuanto variamos en la manera de ejecutar. Fonología, si los distintos sonidos, fonemas, implican diferencia de significado. El ejercicio 3.2. Pues bien, estamos hablando de hercios, que son ciclos. La segunda, perspectiva perceptiva. Y la tercera, perspectiva articulatoria. La primera sería perspectiva acústica, nivel 3.2, nivel fónico. Primera, perspectiva acústica. Segunda, perceptiva, cómo oímos. Y tercera, articulatoria, cómo ejecutamos. Y para las vocales, les ruego que atiendan a lo que dice el manual, de lo que se ha comentado en mi grabación respecto a la abierta, cerrada, alta, baja, media y todo lo demás. Todo, para percibir todo esto habría que grabarlo. Y ahí tienen un enlace a ultrasonidos relacionados con la articulografía electromagnética y demás. En el ejercicio 3.3, el concepto del tema 3, de que habla la doctora Bodowski, y la respuesta es percepción categorial. Percepción categorial. ¿En qué caso los hablantes de español sufrirían ese efecto sorpresa? Pues básicamente en A, ¿vale? Porque P y B son dos categorías distintas. La P es oclusiva P, ¿vale? B. Y la B es bilabial, ¿de acuerdo? La P es oclusiva labial, sorda, y la P es oclusiva labial, sonora. Entonces dices, como en azul claro oscuro. Bueno, vale. Pero nosotros nos podemos equivocar entre el efecto sorpresa entre P, sorda, y B, sonora. Porque coinciden que son las dos bilabiales y las dos son oclusivas. El 3.4, Javier por Javier, son problemas de pronunciación, ¿vale? Aquí lo tenéis, la aplicación, se ha sustituido una R final por una L. Javier, yo pronuncio Javier cuando es Javier. Pues he sustituido una oclusiva vibrante en posición, de final de sílaba, por una L. Las dos son consonantes líquidas, alveolares, sonoras y orales, y se debilitan en esa posición final. Bueno, pinícula por película, pues estamos en la fragilidad, en una posición pretónica. Nadie por nadie, en el caso de metátesis, ¿vale? Cláusulas por cápsulas, pues igual, sustituciones. Vamos al capítulo 4, la morfología. ¿Se va siguiendo bien? Juan Carlos, si quieres comentar algo, lo manifiesta y repasamos, ¿eh? Vale. Bien, ejercicio 4.1. Estamos ahora ya en morfología. La primera, el capítulo 4, la clasificación tipológica de la lengua mochica. Pues bien, en la lengua mochica, que es un ejemplo un poco complicado, pero bien. Riqueza de morfema. Caus es causativo. Cop, copulativo. Det, determinante. G, genitivo. L, locativo, lugar. PS, posesión. Rel, relativo. Y S, singular. Bueno. El mochica tiene más probabilidades de ser una lengua aglutinante que analítica. Porque tiene muchos morfemas, ¿vale? Es una lengua más bien aglutinante que analítica. Y la respuesta correcta a ese liazo de la 2 es ADV así, en IECEN, cop, copulativo, verbo es. La primera sería adv, adverbio, así. La segunda, cop, es, verbo copulativo, es. Echec, sería genitivo, todo. A la paec, sería pt, cp, pretérito, ¿vale? Mo, prs, hacer este padre. Asimismo, es hacedor de todo el padre. Genitivo todo, PTCP, PRS, hacer. Me parece un ejercicio excesivamente complicado, pero bueno. Vamos con el 4.2. Tipología morfológica, capítulo 4. Clasificación tipológica de las lenguas. Epígrafe 1. La lengua mesoamericana, el sestal. ¿Analítica o aglutinante? Pues bien, el sestal, tal como se ha analizado, tiene más probabilidad de ser una lengua aglutinante, porque tiene muchísimos morfemas con los que cuenta, más que analítico. Morfema, ¿eh? Morfema, y no eso sí. También la hipótesis que argumenta el texto, ¿verdad? Este texto de Díaz Rojo, lengua como visión y realidad nacional. Es una pregunta que tampoco el 4.2, la segunda pregunta sobre la hipótesis en el texto, pues tampoco está abierta, ¿eh? La dejan puesto a vuestro propio criterio. El ejercicio 4.3, la estructura de constituyente de la palabra ensanchar, utilizando corchete. Bien, este es un ejercicio muy interesante que puede caer en el examen. ¿Cómo se ha formado la palabra ensanchar? Aunque hay ensanche, la palabra viene del verbo ancho, ¿vale? Del adjetivo ancho. Y se ha formado por parasíntesis. De ancho, ensanchar. De ancho, ancho ya tenemos ensanchar. Con un prefijo en, ¿vale? Y el sufijo verbal ar. Y luego con la S de ensanchar. Pues la respuesta es un poco técnica, pero lo digo. En estos verbos de adjetivales, es decir, que proceden del adjetivo ancho, ensanchar. De adjetivales que proceden de un adjetivo. Pues bien, se ha formado por el prefijo en y el sufijo ar. En, adjetivo ancho, ar. ¿Y dónde surge la S? Ese interfijo. Ese interfijo. No aparece en otros verbos. Se dice un meme que se considera infiltrado en el grupo. Para mí es una explicación un poco... no lo sé. En el meme se le asigna el suricato infiltrado en el grupo. Que se ha infiltrado una S. Pues vale, pues ya lo sé. Muy bien. Vamos con el capítulo 5, la sintaxis. Ya finalizamos. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Cuando dices muchísimo, ¿a qué te refieres? Sí, de acuerdo. Hay veces que rizan demasiado el rizo. Se podría ser más didáctico. Mi punto de vista particular. Ya. Bien. Vámonos con el ejercicio 5.1. Amalaba, Noema. Pues bien, aquí dan una serie de categorías. Amalaba dicen que es verbo porque acaba en aba. Noema sustantivo porque acaba en a. Clemito sustantivo porque acaba en o. Hidromuria sustantivo porque acaba en a y en s. Ambonio sustantivo porque acaba en o y en s. Reclamar verbo porque acaba en ar. Incopelusa sustantivo porque acaba en a y en s. Grimado sustantivo porque acaba en o. Apeltronado verbo gerundio. Apeltronando, perdón, verbo gerundio. porque acaba en endo, suplimiento verbo gerundio porque acaba en endo, tordulaba verbo porque acaba en ba, jadollante, pues adjetivo, ¿vale? A partir de un gerundio, y evoe, interjección, porque está entre signos de admiración. Yo, de verdad que, bueno. Los criterios morfológicos serán, ahí ponen los ejemplos, apeltronado, criterio morfológico. Apeltronando, criterio morfológico. Endo, sintáctico. Clérigo, ya lo he dicho. Lo he comentado todo un poco, ¿no? ¿Por qué le asistan que es un sustantivo, un verbo, un adjetivo o una interjección? Ejercicio 5.2. ¿Por qué se produce el efecto cómico? Choca en Palencia con un árbol Ebris sin documentación. Hay ambigüedad estructural. Ambigüedad estructural. ¿De acuerdo? Choca en Palencia con un árbol ebrio y sin documentación. Choca, verbo, en Palencia, lugar, con un árbol, sintagma, ¿con quién? ¿Cómo? Ebrio. ¿Y cómo? Sin documentación. Esto produce un producto de ambigüedad estructural. Y luego da posibilidades para rehacer este artículo de manera mucho más local. Un sujeto, alguien, choca en Palencia con un árbol. ¿Cómo? Ebrio sin documentación. Alguien choca en Palencia con un árbol ebrio, con un árbol ebrio, ahora el ebrio es el árbol, y sin documentación. Y otra posibilidad. Alguien choca en Palencia, ¿con qué choca? Con un árbol ebrio sin documentación. Serían tres posibilidades, ¿verdad? Alguien choca en Palencia, ¿contra qué? Contra un árbol. ¿Cómo? Ebrio sin documentación. Sería la lógica. Pero esta ambigüedad estructural permite que haya posibilidades estructurales, no lógicas, pero estructurales, que podría ser. Alguien choca en Palencia con un árbol ebrio y sin documentación, ¿vale? Y demás. Vale, hasta aquí podría ser un poco. No te agobies con estos cuadernillos de evaluación, ¿vale? No te agobies, ¿de acuerdo? Para yo tener un feedback, y lo digo a ti, Juan Carlos, no irá por él. Espero. No te preocupes. Si la ves muy complicada, pues ya. Pues no la hagas. Y te vas al examen. Ya está. Tú y los que nos están escuchando. Pero, si este cuadernillo para ti, como alumno de la UNED de Lingüística, te surgen dudas respecto a cómo está enfocada la unidad lingüística, la unidad didáctica, en el texto, pónmelo por el correo o en el foro y yo lo traslado al equipo docente. No van a aparecer vuestros nombres en absoluto. ¿Eh? Entonces yo digo que el grupo de tutoría en general ha manifestado una opinión en sentido al. Porque esto es nuevo, este es el primer año que esto sucede, ¿vale? El año pasado no había ese cuadernillo. Entonces lo han generado y si es mejorable, pues se les dice. Si para ti y para los que vengan detrás y nos escuchen os genera duda y hablo a todos, por favor manifestármelo en el foro. Atendiendo el cuadernillo y en realidad pues me ha parecido A, B, C o D. Y yo lo traslado al equipo docente y en vez de dar las palmas de agradecimiento pues digo sí, pero y ya está. Esto no tiene nada que ver con vuestra P, ni van a salir, por supuesto, vuestros nombres, ni mucho menos. Yo no hubiese dicho, no hubiese hecho estos ejercicios así. Lo hubiese diseñado de otra manera. Lo tengo clarísimo. ¿Vale? Pues yo te lo agradezco, Juan Carlos, porque coincido contigo. Para mí ha sido una sorpresa. A mí me parece un poco vacuo. Me hubiese hecho un ejercicio más corto, más sencillo, más sintético y más didáctico, del tirón. Por supuesto. Pues sin ninguna duda, me transmitís vuestras energías y yo hablaré del sentir general, o parcial, o total, o como sea, una palabra así genérica, que incluya la visión vuestra y mía. Yo me incluyo en el lote. Yo me incluyo en el lote. Me parece que la idea no es mala, pero habría que afinarla. Y como es el primer año, tienen tiempo de hacerlo. ¿De acuerdo? Esa es mi visión, Juan Carlos, Concha, que se conectó y desconectó, y los que vengan y hagan uso de esta tutoría y la reproduzcan. Expresar vuestras visiones como estudiantes. Una cosa es el texto, otra cosa es la PEC y otra cosa es esto. ¿Vale? Estamos a tiempo aún de manifestar. Esto lo tendréis que hacer mañana mismo o pasado, porque la PEC está a punto de colgarse. ¿De acuerdo? Sí, Concha que conduzca. No, no, Juan Carlos, yo soy sincero. Yo soy tutor. Y hay veces que estoy de acuerdo con el equipo docente, hay veces que estoy a la mitad y hay veces que no estoy de acuerdo. Yo creo que este cuadernillo, el objetivo es bueno, pero el desarrollo no es tan bueno. Vamos a dejarlo. El objetivo es bueno. Didáctica. Los medios, para mí, el enfoque pues es demasiado, para mí, mejorable. Bien, pues bueno, a partir de ahora, vamos a ir ya pensando en el futuro. Ahora viene la PEC. No, no te asustes, tranquilo, Juan Carlos, tranquilo. Ahora viene la PEC y después, en la semana que viene, que no tenemos clase, os cuelgo el tema sexto, ¿de acuerdo? Os cuelgo el tema sexto. La semántica, ¿vale? La semana próxima recibiréis la semántica. Y volvemos a vernos dentro de 2 semanas con el tema séptimo, la pragmática. Estaremos aquí viendo la pragmática. Y así iremos avanzando. Ya, como he dicho, quisiera que en diciembre esté el temario completo, para que tengáis todas las grabaciones y lo enfoquéis, lo analicéis y tengáis un mes de enero tranquilo para preparar las pruebas presenciales. ¿De acuerdo? Así que próxima semana grabación por el chat, perdón, por el foro de la semántica y nos volvemos a ver con la pragmática. Pues vale. ¿Algo más? Juan Carlos, a ti por estar aquí y acompañar esa sesión. A Concha le damos recuerdo, va conduciendo y hace lo que tiene que hacer. Y a los demás que nos reproduzcan, pues muchas gracias y cualquier consulta para eso. Sí, os reitero, por favor, en un espíritu constructivo siempre, que manifestéis que os ha parecido el cuadernillo de una manera abierta, dialéctica vuestro consenso y vuestro criterio como alumno, porque en definitiva está dirigido a vosotros y si hay cuestiones que puedan redundar en una mejora de este enfoque del equipo docente, hay que hacérselo saber, ¿vale? Con ánimo de ayudar, sí, igual que yo. Esta no es la asignatura, esto es una ventanita que nos han abierto. La asignatura está en el manual, en la PEC, ¿vale? Así que nada. Reitero lo que os he dicho, buenas tardes y cerramos sesión, Juan Carlos. Salvo que quieras apuntar algo, otro abrazo.